La Furia del Monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 27. Los nenavarenos estaban decididos a enviar a Talasin a su posible muerte con estilo. Talasin pensó que aquella era la única razón que había para la armadura ceremonial que Gia le trajo antes de pasarse una eternidad recogiéndole el cabello con una ceñida trenza. Ciertamente era la vestimenta más práctica que el dominio le había impuesto hasta el momento. Constaba de una túnica de cuero y cuello alto de color azul, un corpiño bien entallado, cortes que le recorrían el muslo hasta la rodilla para que pudiera moverse con libertad, hombreras que le caían por los brazos como si fueran hojas de laurel, pantalones plisados azules que acababan introduciéndose en un par de botas robustas y adornadas de oro. Talasin casi se sentía de nuevo como una soldado. Alaric y ella volaron desde Llantas hasta la isla principal de Sedecue, en el mismo yate de recreo en el que habían practicado la etermancia el mes anterior, mientras los buques de guerra les disparaban con los cañones de vacío. Era un navío estrello, con una vela mayor asimétrica que se doblaba y ondulaba, como si fuese el ala de una mariposa que acababa de emerger de su capullo. Tenía más estilo que funcionalidad. Era más lento que un coracle y no tenía arsenal alguno. Pero no iban a defenderse de nadie ni huían de nada, excepto de lo que la medianoche los depararía, y de aquello que no podrían huir demasiado tiempo. El Agbi, Gie y las Lachis Dalo habían querido acompañarlos, y los timoneles de llantas se habían ofrecido para tripular una nave más grande, pero Talasin se había negado por completo ante la idea. No sería capaz de concentrarse si su gente se encontraba tan cerca de la erupción. Al menos, en Llantas tendrían una oportunidad de evitar la luz amatista, aunque fuese una muy remota. El vacío voraz nunca había afectado al metal ni al mortero, pero se introducía por cada grieta de cada edificio como si fuera el viento, como el sonido, y pudría a todo ser vivo con el que se encontrara. Deja de imaginártelo. Se reprendió Talasin a sí misma. No va a ocurrir. Tenía que confiar y tenía que concentrarse. Y también debía hacer lo propio su marido, aunque en ese momento estaba algo preocupada por él. Alaric llevaba puesta su máscara de lobo, así como el resto de su armadura de batalla, pero notaba por cómo tenía los ojos grises entrecerrados que bajo esa máscara se ocultaba una mueca. Y llevaba así desde que se había unido a ella en la plataforma de aterrizaje de llantas. Cuando el Agbi le dio la mano y le deseó buena suerte, en lugar de responder con algo educado, Alaric se había limitado a gruñir. Durante la comida su humor no había sido terrible, pero Talasin suponía que incluso el temible emperador de la noche sufría de vez en cuando de un ataque de nervios. Talasin hizo aterrizar el yate en uno de los muelles vacíos que rodeaban Skaya, la capital nenavarena. Alaric y ella se pusieron en marcha a pie en dirección a la bóveda celestial, cuya fachada de alabastro relucía bajo la luz de la luna, impoluta como si fuese una estatua de hielo y nieve que coronaba el empinado acantilado de caliza. Caminaron en silencio durante un buen rato, ambos con la cabeza en otra parte mientras avanzaban sin rumbo por la ciudad desierta. No había patrullas, ni mercados nocturnos, ni naves que atravesaban el cielo por encima de ellos, ni retazos de música o conversaciones tenues, ni borrachos que salían de tabernas oscuras. Skaya estaba tan tranquila que daba la sensación de que si hacían un movimiento en falso, se resquebrajaría como si estuviese hecha de cristal. Talasin se frenó en medio de un majestuoso puente de mármol, que atravesaba el canal principal de la ciudad como si fuese un arco iris. Alaric hizo lo propio con los codos de ambos casi rozándose. Si aquello hubiera ocurrido un tiempo atrás, Talasin quizás le habría espetado que se alejara de ella. Pero después de todo lo que habían vivido juntos, ya no tenía ningún sentido. El canal destellaba con los reflejos. Las lunas ondulantes, llenas, crecientes y menguantes. Las estrellas que parecían arrugadas motas de plata. Los árboles y tejados que parpadeaban sobre la suave corriente del agua. Y sus propias siluetas oscuras. Dos personas solas en una ciudad abandonada. Pero no eran las únicas personas que quedaban en Enabar, y eso era lo que le preocupaba a Talasin. No dejo de pensar en toda la gente que se ha quedado, le dijo. Que la Daya Baikar y sus encantadores no se hayan marchado lo entiendo, a pesar de que no me gusta la idea. Los necesitamos para los dispositivos amplificadores, pero mi padre y todos los que se han quedado en llantas no tenían por qué hacerlo. Incluso los refugiados de la aldea se quedaron. Te aman, dijo Alaric en voz baja. El corazón le dio un vuelco al escuchar la palabra salir de sus labios. Por eso se han quedado. Y creo que eso vale algo, al igual que la lealtad. Incluso Sebraim y las gemelas. Se aclaró la garganta avergonzado. Querían acompañarme. Tuve que ordenarles que no lo hicieran. Talasin no tenía opinión alguna sobre el bienestar de Ilaes y Nisen, pero sí que le habría divertido ser testigo de la discusión con Sebraim y los argumentos que habría usado. A pesar de los esfuerzos de los tres, espero que la evacuación del continente fuera bien. Alaric se encogió un poco. Talasin lo vio en el reflejo del agua. No pudimos sacarlos a todos, dijo en un tono brusco. No había suficientes naves. Le atravesó una punzada de dolor. ¿Tendrías que haberle pedido ayuda a Nenavar? Podríamos haber enviado... Compartí tal idea con el regente Gaeris. Los anchos hombros de Alaric se hundieron como si se avergonzara de aquello. Pero no tenía deseo alguno de deberle nada más de lo necesario al dominio. Talasin frunció el ceño y estaba a punto de lanzarle su habitual diatriba sobre que Alaric era el emperador de la noche, no Gaeris, y quizás por fin entendería tal idea. Pero entonces Alaric continuó hablando. La mayoría del alto mando compartía la opinión de mi padre. Con eso sí que estaba demasiado familiarizada, con aquel laberinto de politiqueo, cuidadosamente construido con el fin de mantenerlos a todos felices, o al menos lo suficiente como para que no conspiraran contra ti. Aquel acto de equilibrio en el que había que considerar los motivos ocultos de todo el mundo mientras impulsaban sus propios objetivos. Urduja siempre había estado ocupada con su buen consejo de nobles, pero tenía décadas de práctica, mientras que Alaric no llevaba demasiado tiempo ejerciendo aquel puesto. Les he fallado a mi pueblo, confesó con la voz rota. Parecía muy joven bajo la luz de la luna. Quiero crear un nuevo mundo, pero comparto el poder con aquellos que se aferran a las costumbres antiguas. A veces pienso que sería mejor empezar de nuevo, destruirlo todo. La miró a los ojos. Y en ocasiones pienso que tú y yo podríamos hacerlo. Si es que sobrevivimos a lo de esta noche, claro. Dijo aquello en voz muy baja, pero casi pareció retumbar por toda la ciudad abandonada. También encendió una luz, una que alumbró la salida del túnel, del laberinto en el que se encontraba. En ese caso, únete a mí. Aquel pensamiento la atravesó como un rayo, partiéndole el alma en dos y ofreciéndole algo de claridad ante lo que debía hacer a continuación. Y Death Bell está viva. Tenemos aliados. Estamos preparados para actuar tras la oscuridad de las lunas ausentes. Únete a nosotros. Vamos a destruirlo todo. Y construyamos una vida nueva juntos. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Tomó aire y casi lo dijo en voz alta, pero entonces... Podemos ponerle fin a todo esto. A esta lucha interminable por el poder. Dijo Alaric. Primero aplastaremos a la resistencia sardoviana. Daremos caza a sus líderes. Después lidiaremos con la vieja guardia quesatense que se opone al regreso. Al progreso. Una vez que todas las amenazas del continente hayan desaparecido, podemos reconstruir todo y comenzar a cambiar las cosas de verdad. Talasin sintió un horrible y devastador dolor en el pecho. Trató de respirar hondo sin que se diera cuenta, de la misma forma que había mantenido la esperanza en su interior. Alaric se movió y se giró hacia ella mientras se quitaba la máscara. En su pálido rostro se veía una clara determinación mientras se inclinaba en su dirección. «Va a besarme», pensó Talasin. «No podría dejarlo. No debería. Pero tampoco podía apartarse. Quizás aquel fuera el último beso que compartirían». Lo miró fijamente mientras se acercaba. El reflejo de la luz de la luna en el agua le destelló en el gris de los ojos antes de cerrarlos, así como en la suavidad de sus fuertes rasgos, en cada uno de sus lunares. Trató de memorizarlo todo. Quizás no podría hacerlo después. Talasin no cerró los ojos hasta que Alaric le puso los labios sobre los suyos y se rindió ante la sensación. En ese mismo momento vio un destello de todo lo que podría haber sido. A medio camino del canal entre Sedecue y Vasillas, a kilómetros de profundidad en el agua, algo se agitó. Talasin activó la palanca que ralentizaba la magia de viento que hacía que el yate se moviera. Y Alaric y ella echaron un vistazo por estribor. Lo que vieron fue algo muy extraño. Los dragones estaban emergiendo del agua. Montones de ellos, con las cabezas rugosas saliendo de las profundidades del mar eterno, seguidas de los cuellos que se asemejaban al tronco arrugado de un árbol, y los cuerpos serpentinos ondulando entre las olas. Los movimientos podrían haberse asemejado al frenesí de las anguilas alimentándose, si no fuera por el hecho de que los dragones se quedaron completamente inmóviles al ver el pequeño yate donde se encontraban, siguiendo con sus ojos brillantes cada uno de sus movimientos. «¿Esto es como un enenavar?», supuso de forma esperanzada Alaric. «No», dijo Talasin de soslayo, al igual que Alaric. La vigilancia de los leviatanes era inquietante. Incluso el más pequeño de ellos podría tragarse la nave entera de un bocado. «No lo comprendo. Pensaba que se habrían marchado hacia el sur la semana pasada para acompañar a las naves nenavarenas». Había visto a varios flaqueando el Wataida, el buque insignia de Urduja, y no se habían separado de su lado hasta que la flota desapareció por el horizonte. Alaric flexionó los dedos dentro de su guantelete, preparándose para usar la etermancia. «Mantente cerca de mí. No atacarán a nadie de sangre en Navarena», dijo Talasin. «Si acaso tú deberías mantenerte cerca de mí». Fue en ese momento cuando unos cuatro dragones decidieron alzar el vuelo y rodear el yate. Talasin tragó saliva. ¿Acaso las últimas palabras que iba a escuchar en su vida serían un comentario sarcástico por parte de Alaric o Sinast? Pero no. Los dragones se escurrieron hasta adoptar una formación similar a la de sus compatriotas cuando habían escoltado el Wataida hasta un lugar seguro. Uno de ellos volaba por encima, otro bajo el yate y otros dos a cada lado, con sumo cuidado de no rozar la nave con sus gigantescas alas. Talasin continuó dirigiéndose hacia la cresta ensombrecida de la costa de Vasillas. Alaric tenía los ojos sorprendentemente abiertos por el asombro, totalmente absorto por el movimiento de las escamas que los rodeaban. El batir de las alas coriáceas le retumbaba en los oídos, y las exhalaciones de aire ardiente silbaban como si fuese un aguacero. Enseguida aquella cacofonía tan solo aumentó por el estruendo de los gigantescos cuerpos que azotaban el agua. Talasin miró atrás justo a tiempo para ver al resto de los dragones emerger del mar eterno. Seguían el yate a una distancia prudencial, como si estuviesen haciendo un esfuerzo para evitar chocar contra ellos. «¿Talasin?» La voz de Alaric sonaba áspera tras la máscara. «¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es eso?» «Pues...» Miró a los ojos al dragón que había a su izquierda, una pupila que era una hendidura negra entre un campo ambarino y que brillaba como si fuese un sol, incluso tan cerca de la medianoche. Algo se activó en su interior, algo incluso más antiguo que su magia. La criatura echó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido, acompañado de una nube de llamas de un intenso color naranja que obscureció las estrellas. No era una advertencia, sino un saludo. El rugido del dragón hacía eco en el latir de su corazón. Sentía como si el fuego de la criatura fuese el calor que le corría por las venas en forma de sangre. El mundo había cambiado por completo de nuevo, al igual que cuando entró por primera vez en la grieta de luz. Al igual que cuando Alaric la besó por primera vez, y en el aire se acumuló aquel fulgor ensombrecido. ¿Acaso su destino era seguir cambiando, intercambiar una vida por otra como si fuesen abrigos para diferentes momentos mientras vivía en una tierra de verano perpetuo? Estaba condenada a que llegara el día en que quizás no reconocería a la chica de Pico de Calao, de la misma manera en que un invierno nevado no contenía indicio alguno del otoño que lo había predecido. Creo que me están protegiendo, concluyó Talasin. Ishan Baikar no solo estaba de acuerdo con Talasin, sino que, en su opinión, la Daya parecía notablemente impertérrita ante el grupo de dragones que ondulaban como una marea alrededor de la nave de la Lachisca y del Emperador de la Noche. Tenía la sensación de que quizás ocurriría algo así, alardeó Ishan. Los dragones siempre protegen al pueblo en Navareno, pero algunos de nosotros nos quedamos. Así que lo lógico era pensar que algunos de ellos también permanecerían aquí. ¿No es así? ¿Cómo decidieron quiénes migrarían y cuáles se quedarían atrás? Son unos animales fascinantes. Escucharon aquella cháchara animada a través del transceptor. La voz de Ishan cruzaba la vía tempesta desde donde se encontraba en su curacle polilla. Cada uno de sus encantadores de Aimsan pilotaba su propia nave fantasmagórica y flotaban en círculo alrededor del cráter de Akhtamasok. Sobrevolando directamente por encima del cráter, directamente por encima del profundo abismo, estaba el yate. Es un yate muy pequeño, pensó Alaric de forma intranquila. Y el dispositivo amplificador que habían colocado en la cubierta, aquella colección de frascos y cables, parecía demasiado frágil cuando el adversario era aquel agujero vasto y sin fondo. Era un forjasombras, no debía asustarle la oscuridad. Pero en el interior de aquella oscuridad merodeaba algo terrible a la que no podía enfrentarse solo. Ishan seguía parloteando y especulaba cuál sería el método de los dragones para comunicarse los unos con los otros. Talasin se alejó lo máximo posible de la boquilla del transceptor de Eteronda. ¿Te imaginas que la grieta de vacío triunfe sobre nosotros por la impredecible capacidad de concentración de la Daya Baikar? Murmuró. Al menos no será culpa tuya ni mía, dijo Alaric. Los supervivientes nos recordarán con cariño. Talasin se rió por la nariz. Destellaba con su armadura de color azul y dorado bajo la luz de la luna, con sus dragones rodeándola por encima. Algunos de ellos habían aterrizado sobre la ladera volcánica, aferrándose con las garras como si prepararan para abalanzarse sobre lo que fuese a emerger del cráter. Cuatro de las siete lunas de Lyr ya habían desaparecido del cielo. Ishan dejó de hablar en algún momento, tras quizás percatarse de que nadie le estaba prestando atención. Y en el silencio, solo quería decir que... Alaric se interrumpió. ¿Qué quería decir? Talasin lo miró y pestañeó. ¿Qué? Lo siento por todo. Me encantó escribirte cartas. No dejaré que mi padre te haga daño. Sé que dijimos que lo nuestro solo sería atracción física, pero a veces creo que... Desde que nos conocimos he vivido un sueño de lo que podría llegar a ser todo. Pero jamás podría decirle nada de aquello. Decirlo haría que el resultado más favorable de aquella noche fuese la muerte. Jamás podría confesarle lo del Saruman robado ni los planes de Gaerys. No antes de encontrar la manera de arreglarlo. Si esto es un adiós... Comenzó a decir a Alaric, imitando las palabras de su padre, porque ese era el afecto que conocía, y eso también debía de significar algo. Entonces, esto no es un adiós, lo interrumpió Talasin de forma feroz. Lo dijiste tú mismo en Belian, ¿recuerdas? Cuando te pregunté si pensabas que podíamos frenar el vacío voraz, me dijiste que sí. Si no, todos moriremos. Puede que fueras un listillo en ese momento, pero tenías razón. Lo conseguiremos. Lucharemos por sobrevivir. Tú me enseñaste a hacerlo. Dos lunas más desaparecieron. Tan solo faltaba la séptima. Pero la única luz que Alaric necesitaba estaba en sus ojos, en los trocitos de color dorado que ardían con convicción. Así que quita esa cara de tristeza y vamos por ello. Alaric sonrió tras la máscara. Alzó la mano para meterle por detrás de la oreja el mechón de cabello castaño que siempre se le escapaba de la trenza, con sumo cuidado para no arañarle la sien con las puntas de la garra del guantelete. Se estremeció ante el contacto y el pálido brillo plateado de la séptima luz le bañó las pecas de las mejillas. Lo memorizó todo. «Si hay algo en lo que creo», dijo él, «es en lo terca que eres. Me irrita muy a menudo, pero eres capaz de mover montañas. No querría tener a nadie más junto a mí esta noche». Tales impuso los ojos en blanco. «La próxima vez que discutamos te lo recordaré». Alaric se encogió de hombros. «Yo solo me alegraré de que haya una próxima vez». El transceptor de Eteronda emitió un sonido al activarse. Era Ishan de nuevo, que les preguntaba si estaban preparados. Las sombras se cernían de forma incesante sobre la última luna como si fuese tinta derramada sobre un pergamino limpio. «Preparados», confirmó Talasin a través de la boquilla del transceptor. Ishan respondió en enabareno antes de cortar la transmisión. Alaric y Talasin se colocaron el uno frente al otro en el interior del dispositivo amplificador. «¿Qué te ha dicho la Daya Baikar?», le preguntó. Talasin curvó los labios en una ligera y nostálgica sonrisa mientras se lo traducía. «Nos veremos al otro lado, o en el cielo que corona al cielo, donde navegan nuestros ancestros».